En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, siempre un gusto recibirte. Buenos días, Fernando Ortiz Proal.
Estimado Ángel, el placer es mío estar contigo este jueves. ¿Cómo te va?
Encantado de saludarte. ¿De qué hablamos esta mañana?
Pues mira, Ángel, el presidente de la República le acaba de aventar el tiro ya a la oposición, anunciándole que va a presentar 3 propuestas de reformas constitucionales. Y bueno, pues esto ha generado un debate a nivel nacional. ¿Qué dice el presidente que va a proponer? Dice que va a proponer, Ángel, una reforma constitucional en materia eléctrica para reformar a la Comisión Federal de Electricidad. Dice que como segunda propuesta hará una reforma en materia electoral. Y aquí el tema lleva jiribilla, ¿no? Porque la manera de anunciarla es: vamos a eliminar esa figura que a mucha gente no gusta de los legisladores plurinominales. Esos que no llegan por elección directa, sino que son denominados legisladores de partido. Y en el fondo, Ángel, más allá del tema de los pluris, subyace que de pasadita pues van a querer eliminar también a los actuales consejeros electorales, ¿no?
Esa es una. Y la tercera, pues obviamente el tema de la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional, que la quieren militarizar, ¿no? Y en este punto es importante, más allá de la polarización y del debate tan enconado que existe en nuestro país, revisar de manera muy breve y muy rápida, Ángel, ¿para qué sirven las reformas constitucionales? Finalmente hay un autor que se llama Ricardo Guastini, que dice que la Constitución es la carta de navegación de una nación, de un país, de un Estado. Por eso es bien interesante revisar cómo en los últimos años se han incrementado notablemente, en los últimos 20, 30 años, Ángel, las reformas a nuestra Constitución. Basta decir que en la administración del presidente Peña Nieto se reformó prácticamente en 150 ocasiones nuestra Carta Magna. De los 132 artículos que contiene nuestra Constitución, apenas 20 quedan intocados, Ángel. Realmente hemos reformado enormemente nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque el mundo ha evolucionado y un texto de 1917 ha requerido adaptarse para tener funcionalidad hoy en estos nuevos tiempos en los que el mundo ha cambiado tanto. No hay que tenerle miedo a la reforma constitucional, siempre y cuando sea una reforma adecuada a los intereses nacionales y no una reforma que se haga ni por capricho ni buscando favorecer intereses particulares, ¿no? Por eso nuestra propia Constitución establece un sistema que se llama rígido para poderse modificar. La propia Constitución dice: para que mi texto cambie debe de haber una mayoría calificada que apruebe el cambio en cada una de las cámaras, una mayoría calificada de 2/3 partes, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y después que la mitad más uno de los congresos de los estados aprueben también esa reforma. En la época del Partido Único, pues estos requisitos estaban dados, era muy sencillo, era un mero trámite. El presidente proponía la reforma, tenía las mayorías calificadas en las cámaras, tenía los gobiernos estatales, y era una cuestión casi de tiempos, ¿no? El reto era ver en cuánto tiempo sacaba su reforma constitucional. Hoy día, la composición del país, tanto congresional como federalista, ha cambiado, y realmente se ha vuelto complicado, si no imposible, que una sola voluntad cuente con todos estos requisitos rígidos para reformar la Constitución. ¿Qué pasa en este punto? Que en una lógica elemental, si el presidente de la República quiere sacar adelante estas reformas, va a tener que buscar aliados y va a tener que negociar. Y sobre todo, va a tener que matizar sus propuestas para encontrar puntos de acuerdo que las hagan viables. Esto, Ángel, es muy positivo, porque esto es lo que garantiza que esas reformas, como decíamos en un principio, sean reformas que realmente necesita nuestra Constitución para seguir siendo nuestra brújula en el avance democrático del país y no se queden en el mero capricho presidencial. Entonces, lo que está pasando al final es sano, es positivo y brinda certeza a nuestro sistema. Y vamos a ver ahora, pues, de qué están hechas ambas partes, oposición y gobierno, para ver qué capacidad tienen para lograr estos acuerdos.
Ahora el tema es, Fernando Ortiz Proal, debido a cómo quedará conformada la 65 legislatura, es evidente que tendrán, como bien dices, el presidente y su partido y sus aliados, buscar justamente pues aliados en la oposición que les ayuden a sacar la mayoría constitucional que precisan para aprobar estas reformas. La que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad, que es un poco pues volver a lo mismo que ya presentó con antelación y que le pues que obviamente varios jueces se lo echaron para atrás. pero que habría de presentar antes de que termine este año. La siguiente reforma, la que es en materia electoral y que, como bien mencionas, busca, en principio, yo creo que ese va a ser el gancho en el que muchos mexicanos le van, o yo no sé si me incluyo, le vamos a poner palomita el tema de eliminar a los famosos pluris. Cuando don Jesús Reyes Heroles, y corrígeme si me equivoco, pero si mal no recuerdo, fue él el que hizo esta reforma en materia política allá a finales de los años 70 para crear esta figura de los plurinominales, pues teníamos un país muy distinto y se necesitaba justamente que estuvieran también estas voces de los partidos minoritarios. Hoy el país cambió y los partidos que tienen la mayoría en la preferencia de los mexicanos son los que tienen una voz y un voto en el Congreso. Yo no sé qué tanto sería positivo que mantuviéramos esta figura de los plurinominales con 200 como están hasta el día de hoy y que nos implican, pues a final de cuentas, también un tema de negociaciones y de trácalas, donde por cierto siempre quedan los puros cuates de las cúpulas partidistas, Fernando.
Ciertamente, Ángel, has dado en el punto. Finalmente el país ha cambiado. En aquel entonces, en los 70s, urgía diversificar la presencia política en las cámaras en México, y esta figura de los pluris lo permitió en ese entonces. Hoy día tenemos una muy plural representación congresional. ¿De qué sirven los pluris? Se ha acreditado, Ángel, que generalmente quienes llegan por esta vía a las cámaras son personas que ya tienen experiencia política y sobre todo legislativa, y en el trabajo, en el descargo de la tarea parlamentaria, actúan de manera muy eficaz en comparación con quienes llegan por la vía del voto y es la primera ocasión en la que llegan a las cámaras. Uh-huh. Al final hay una teoría que dice que a mayor número de representantes hay una mejor representación. O sea, un Congreso más grande supuestamente nos debe de representar mejor a todos. Es una lógica elemental de número de representantes. No, a más representantes, mejor representación. Lamentablemente en México no ha funcionado así, porque vemos, por ejemplo, la integración de la Cámara de Senadores con 128, como tú bien dices, de 500 de diputados, y si revisas el trabajo parlamentario, los índices de efectividad son muy similares. Ojo, en México tenemos un sistema en el que van encadenado el trabajo de ambas cámaras, ¿no? Si fuera independiente, habría que ver cómo funcionaría. Pero al final hay argumentos de ambos lados, y sería un debate interesante si lo lográramos despolitizar, deselectorizar, y realmente entráramos al tema de qué le conviene hoy a México respecto a la figura de los legisladores plurinominales. Sería un debate interesante que llevaría, quizás si no a eliminarlos, si a reducirlos, ¿no? Pero fíjate qué interesante que el presidente, en este nuevo contexto político, anuncia ya sus tres embestidas uh-huh. constitucionales. Uh-huh. Me parece que con la intención ya de irlas socializando e ir viendo cómo las reciben y las toman tanto la opinión pública como los demás actores de oposición, previamente a plantearlas propiamente dicho, ¿no? Porque anuncia qué va a hacer, pero no dice cómo. Y me parece que en ese cómo las piensa hacer es donde puede sumar aliados desde el Verde, desde el PRI, hasta incluso a los que son sus acérrimos enemigos que puedan estar de acuerdo con una reforma de esta naturaleza.
A mí me parece que varias de las reformas que impulsó el presidente se contaminaron por intereses de todas las partes, más que por el beneficio de la nación. Sí, yo sé que estoy siendo a lo mejor muy muy idealista, ¿no? Pero pues se supone que el trabajo que se hace en las cámaras es para beneficio de todos los mexicanos. A mí me parece que este debate sobre lo energético que se dio los meses anteriores y que vamos a volver a escuchar antes de que termine el año, porque ya dijo el presidente que la va a volver a mandar este mismo año en cuanto arranque el próximo periodo legislativo, a ver si no se nos vuelve a contaminar este debate sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad y el tema de las energías. A ver si no se nos contamina más por los intereses de unos cuantos que desde hace años le apostaron invertir en este tipo de energías, no por el beneficio de los mexicanos, sino para sacar una muy buena lana, y que cuando vieron afectados sus intereses empezaron a patear precisamente la iniciativa de reforma que mandó el presidente y que además, reitero, va a volver a tener estos tintes antes de que termine el año, Fernando.
Así es, Ángel. Además, no hay que olvidar que ya hay por ahí algunas resoluciones, incluso arbitrales internacionales, respecto a las afectaciones a determinados proyectos en concreto, claro. Y esta intentona nuevamente abre esas heridas que pueden ser muy costosas desde el punto de vista patrimonial para el gobierno mexicano en un momento en el que, bueno, pues los recursos son particularmente, siempre lo son, pero hoy por esta situación de pandemia y de crisis son inminentemente necesarios. Y al final vamos a ver, Ángel, también si el presidente tiene la capacidad, insisto, de matizar. Si él pretende una reforma eléctrica en la que se respeten acuerdos previamente asumidos y el daño sea el menor para aquellos con los que se realizaron compromisos, bueno, es probable que pueda proceder. Si el presidente quiere una reforma realmente para el tema de los pluris, pero no insiste en querer correr a los consejeros electorales y en generar un nuevo consejo electoral ad hoc, es viable que jale, ¿no? Si el tema de la Guardia Nacional va matizado también con ciertas candados en su militarización, por llamarle de alguna manera, puede que jale también, porque la realidad del país es muy evidente. Pero si él insiste a rajatabla en sus posiciones muy radicales, difícilmente vamos a ver que prospere alguna de estas tres iniciativas, ¿no?
Y a lo mejor la experiencia nos dice que por esa segunda opción es por donde se va a ir, es decir, pues mantenerse en lo dicho y en sus posturas, aún cuando esto conduzca justamente a un nuevo escenario de polarización. Finalmente, Fernando, preguntarte, ¿le ajustan los números al presidente? Es la pregunta que nos hemos venido haciendo esta semana con nuestros diferentes editorialistas. ¿Le ajusta al presidente con los números que tiene y con las cuentas que ha hecho para el día de mañana impulsar esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados? Digo, tomando en cuenta que pues con los que tiene ahorita Morena, más menos, sin tomar en cuenta las impugnaciones por algunas pluris, serían 282 los de Morena, más el Verde, más el Partido del Trabajo. Pero si vamos a suponer el día de mañana consigue que los priistas se pongan de su lado, serían 352, ya sobrepasa, pero de calle, estas dos terceras partes que necesita en la Cámara de Diputados. Y esta es la pregunta, ¿conseguirá el presidente romper la alianza entre PAN, PRI y PRD o todavía más allá, ya la rompió?
Yo creo, Ángel, al final que la política es permanente negociación e interés. Esa alianza electoral fue en su momento exitosa, sin embargo, todos los partidos, me parece, están abiertos para eventualmente hacer un acuerdo que les convenga, ya sea con el presidente o el partido gobernante, ¿no? Y lo hemos visto reiteradamente en nuestro país, hemos visto al Partido Verde, como decía José, ha rodado de acá para allá, de un interés a otro. No hay que olvidar que el PRI fue el que eventualmente facilitó la toma de protesta de Felipe Calderón, ¿tú lo recordarás?
Sí, claro.
Y posteriormente, después de unos meses, el PRI fue el enemigo.
Así es.
Y la coalición se hizo con quienes no querían que tomara posesión con el PRD, ¿te acuerdas?
Tienes razón,
¿no?
Tienes
es cuando
toda la
rompen
razón.
Con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, es una historia que hemos visto en México que no debería de sorprendernos, porque la política es un juego de intereses y negociaciones en el que probablemente, si el presidente, insisto, aquí la palabra es matiz, si el presidente logra matizarse para volverse atractivo para los intereses del PRI, del propio Verde y de sus aliados, o incluso del Partido Acción Nacional o del PRD, con el que tiene una enemistad cantada, eventualmente puede obtener incluso la aprobación de estas fuerzas políticas para hacer una reforma. El problema es, bueno, pues qué tan necio va a ser o no, ¿no? Para decirlo así,
pues muy fácil. Sí. Vamos a verlo durante los próximos meses. Por lo pronto, Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucho éxito en este jueves.
Igualmente, estimado Ángel, excelente jueves para ti y para todos nuestros amigos del auditorio.
Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Son las 7:50.
RR Noticias.
Vamos a ir a las calles de Querétaro.